Las montañas mágicas. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el pasado? ¿Qué somos? ¿Cuál es el fluido mágico que nos rodea y oculta las cosas que más necesitamos saber? Vivimos y morimos en medio de maravillas. Napoleón Bonaparte. Cabilia, junio de 1973. Así pues, Camille y yo subimos a las montañas mágicas, de viaje a Cabilia. Cuanto más penetrábamos en ese terreno solitario, más perdía yo el contacto con lo que me parecía real. Nadie sabe con exactitud dónde empieza o termina Cabilia. Es una confusión laberíntica de altos picos y profundas gargantas. Entre los Medjerna al norte de Constantinia y los Otna debajo de Buira, estas vastas cadenas del Alto Atlas, la Gran y la Pequeña Cabilia, se extienden a lo largo de 30.000 kilómetros hasta descender por fin en la cornisa rocosa al mar, cerca de Bugía. Mientras Camel conducía su negro Citroën ministerial por el sinuoso camino de tierra, entre columnas y antiguos eucaliptos, las colinas azules se levantaban entre nosotras majestuosas, coronadas de nieve y misterio. Debajo de ellas se extendía Tizi Ouzou, la garganta de la Ulaga, donde el silvestre brezo argelino, cuyas flores se balanceaban como olas en la brisa, bañaba el amplio valle de un brillante color fucsia. El aroma era mágico e impregnaba el aire de una fragancia embriagadora. Junto al camino, las cristalinas aguas azules de Oulet Zebu murmuraban entre los brezos. Este río, alimentado por el deshielo primaveral, recorría 480 kilómetros hasta el cabo Bengut y regaba a Tizi Ouzou a lo largo del cálido verano. Costaba imaginar que estábamos solo a 50 kilómetros del brumoso Mediterráneo y que a 145 kilómetros al sur se extendía el mayor desierto del mundo. Durante las 4 horas transcurridas desde que me había recogido en mi hotel, Camel no había despegado los labios, algo insólito en él. Había tardado bastante tiempo en llevarme allí, casi 2 meses desde que me lo prometió, y durante ese tiempo me había encargado toda clase de misiones, algunas descabelladas. Inspeccioné refinerías, desmotadoras y molinos. Vi mujeres con el rostro velado y descalzas que, sentadas sobre capas de sémola, separaban cuscús. Me ardieron los ojos en el aire caliente y lleno de fibras en suspensión de las plantas textiles. Me quemé los pulmones inspeccionando plantas de extrusión y estuve a punto de caer de cabeza dentro de un tanque de acero fundido desde el precario andamio de una refinería. Me había enviado a todas esas partes de la zona occidental, Orán, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, para que pudiera reunir los datos necesarios como base para su modelo, pero nunca al este, donde estaban los kabilas. Durante 7 semanas introduje en los grandes ordenadores del Sontrak el conglomerado petrolero, datos sobre todas las industrias imaginables. Incluso puse a trabajar a Therese, la telefonista, recogiendo datos gubernamentales sobre la producción de crudo y el consumo de otras naciones para poder comparar balanzas comerciales y ver cuál sufriría más. Como dije a Camel, en un país en el que la mitad de las comunicaciones pasaban por una centralita de la Primera Guerra Mundial y la otra mitad a camello, no era fácil elaborar un sistema, pero lo haría lo mejor que pudiera. Por otra parte, parecía más lejos que nunca de mi objetivo, encontrar el ajedrez de Monglán. No había tenido noticias de Solari ni de su secuaz, la mentirosa pitonisa. Therese había enviado todos los mensajes que se me ocurrieron a Nim, Lili y Mordecai, pero sin resultado. En lo que a mí se refería, había un bloqueo informativo. Y Cabel me había enviado a zonas tan alejadas que yo intuía que sospechaba cuáles eran mis planes. Y de pronto, esa mañana, se había presentado en mi hotel ofreciendo ese viaje que te prometí. «¿Usted se crió en esta región?», pregunté bajando el vidrio ahumado para ver mejor. «En las montañas del fondo», contestó Camel. «Allí la mayor parte de las aldeas están sobre altos picos y tienen una vista hermosa». ¿Desea ir a algún sitio en especial o me limito a llevarla en el Grand Tour? Bueno, hay un anticuario al que me gustaría visitar, colega de un amigo de Nueva York. Prometí ver su tienda, si no hemos de desviarnos demasiado, claro. Me pareció mejor hablar con cierta indiferencia, porque no sabía mucho sobre el contacto de Llewellyn. No había conseguido encontrar la aldea en ningún mapa, aunque como decía Camel, las cartas geográficas argelinas eran algo precarias. ¿Antigüedades? Preguntó Camel. No hay muchas. Hace tiempo que las cosas de valor están expuestas en museos. ¿Cómo se llama la tienda? No lo sé. La aldea se llama Ain Kaaba. Llewellyn dijo que era la única tienda de antigüedades del pueblo. ¡Qué extraño!, dijo Camel sin apartar la vista del camino. Ain Kaaba es la aldea donde nací. Es una localidad muy pequeña, lejos de las rutas conocidas, y no hay ninguna tienda de antigüedades, de eso estoy seguro. Sacando la agenda de mi mochila, busqué las notas que había tomado de Llewellyn. Aquí está. No tengo el nombre de la calle, pero está en la zona norte del pueblo. Parece que su especialidad son las alfombras antiguas. El dueño se llama... El Marat. Tal vez fuera mi imaginación, pero me pareció que Camel palidecía. Tenía las mandíbulas apretadas y cuando habló su voz sonó un tanto tensa. El Marat, lo conozco, es uno de los mayores comerciantes de la región, famoso por sus alfombras. ¿Le interesa comprar una? En realidad no, respondí con cautela. Camel me ocultaba algo y su expresión mostraba bien a las claras que se sentía incómodo. Mi amigo de Nueva York solo me pidió que pasara a verlo. Si causa algún trastorno, puedo venir yo sola en otro momento. Camel permaneció unos minutos en silencio. Parecía estar reflexionando. Llegamos al final del valle y empezamos a ascender hacia las montañas. Había prados ondulantes de hierba primaveral, con algún que otro árbol frutal en flor. Junto al camino se veían niños que vendían manojos de espárragos, setas gordas y negras y narcisos fragantes. Camel salió del camino y estuvo charlando varios minutos en una lengua extraña, algún dialecto bereber que sonaba como el gorjeo de los pájaros. Después volvió a meter la cabeza en el coche y me ofreció un ramo de flores de olor muy delicado. «¿Si va a conocer al Marat?», dijo recuperando su habitual sonrisa. «Espero que sepa regatear. Es despiadado como un beduino y 10 veces más rico. Yo no lo he visto, de hecho no he estado en casa desde que murió mi padre. Mi aldea me trae muchos recuerdos». «No es necesario ir», repetí. «Por supuesto que iremos», aseguró Camel con firmeza, aunque su tono no era precisamente entusiasta. «Sin mí no encontraría el lugar. Además, el Marat se sorprenderá al verme. Desde la muerte de mi padre, es el jefe de la aldea». Camel volvió a guardar silencio y adoptó una expresión muy seria. Me pregunté qué sucedía. «¿Y cómo es ese vendedor de alfombras?», pregunté para romper el hielo. «En Argelia, el nombre de una persona puede indicarle a uno muchas cosas», afirmó Camel, que tomaba con destreza las curvas del camino cada vez más tortuoso. «Por ejemplo, Ibn significa hijo de. Algunos son nombres de sitios como Yamin, es decir, hombre del Yemen, o Jabal Tariq, montaña de Tariq, o Gibraltar. Las palabras El, Al y Bel se refieren a La o Baal, es decir, Dios, como Aníbal, la asceta de Dios, o Aladino, sirviente de Alá, etc. Entonces, ¿qué significa el Marat? ¿Merodeador de Dios?, pregunté entre risas. Se ha acercado más de lo que cree, dijo Camel y rió con cierta incomodidad. El nombre no es árabe ni bereber, sino acadio, la lengua de la antigua Mesopotamia. Es una forma abreviada de Al-Nimarat o Nimrod, un rey de la antigua Babilonia. Fue quien construyó la Torre de Babel, que se suponía que se elevaría hasta el sol, hasta las puertas del cielo. Es eso lo que significa Babel, la puerta de Dios. Y Nimrod significa el rebelde, el que desobedece a los dioses. Todo un nombre para un vendedor de alfombras. Me eché a reír, aunque por supuesto había observado las semejanzas con el nombre de otro a quien conocía. «Sí», dijo Camel, «si eso fuera todo lo que es». Camel no explicó a qué se refería. En todo caso, no era casual que entre cientos de aldeas hubiera crecido precisamente en la que era el hogar de ese comerciante. Hacia las 2 de la tarde, cuando llegamos a la pequeña localidad de Beni Yeni, el estómago me rugía de hambre. La modesta posada en lo alto de una montaña era más bien destartalada, pero los oscuros cipreses que se retorcían contra las paredes ocres y los tejados rojos le daban mucho encanto. Almorzamos en una pequeña terraza de pizarra, rodeada de una barandilla blanca, que sobresalía de la cumbre de la montaña. Las águilas volaban a ras del suelo del valle y sus alas desprendían destellos dorados cuando atravesaban la ligera bruma azul que se levantaba de Aulet Eisi. Alrededor veíamos el peligroso terreno, caminos serpenteantes como delgadas cintas deshilachadas a punto de resbalar por las laderas, aldeas que parecían rojizos cantos rodados que se despeñaran encaramadas en precario equilibrio en lo más alto de cada elevación. Aunque ya estábamos en junio, el aire era lo bastante frío para que yo necesitara el jersey. La temperatura debía ser unos 20 grados inferior a la de la costa que habíamos abandonado esa mañana. Al otro lado del valle, vi la nieve que coronaba el macizo Churchura y las nubes bajas y cargadas que se cernían justo en la dirección hacia donde íbamos. Éramos las únicas personas sentadas en la terraza y el camarero parecía algo malhumorado mientras traía de la cálida cocina las bebidas y la comida. Me pregunté si habría algún huésped en la posada que recibía un subsidio estatal para alojar a miembros del ministerio. En Argelia no había tantos viajeros como para mantener siquiera los lugares turísticos de la costa más accesibles. En el aire vigorizante bebimos el amargo y rojo beer con limón y hielo picado. Comimos en silencio un caldo caliente de verduras, panes crujientes y pollo hervido con mahonesa y aspic. Camel estaba absorto en sus reflexiones. Antes de salir de Ben y Jenny, abrió el maletero y sacó un montón de mantas de lana. Estaba tan preocupado como yo por el cambio de tiempo. Casi de inmediato, el camino se tornó casi impracticable. ¿Cómo podía imaginar que eso no era nada comparado con lo que nos esperaba? De Ben y Jenny a Tichga había solo una hora de camino, pero parecía una eternidad. Pasamos la mayor parte del tiempo en silencio. El camino descendía hacia el valle, cruzaba el pequeño río y volvía a ascender por lo que en principio parecía una colina baja y ondulante. Sin embargo, a medida que avanzábamos, se volvía más empinada. Cuando llegamos arriba, el Citroën resoplaba. Miré abajo y vi un abismo de 600 metros de profundidad, un laberinto de gargantas entre escarpadas paredes. Y nuestro camino, o lo que quedaba de él, era una masa de hielo con gravilla incrustada que discurría por la cresta de la loma. Para aumentar la emoción, esa estrecha vereda practicada en la roca, retorcida como un nudo marinero, descendía además por la superficie rocosa de una inclinación del 15%, hasta llegar a Tichga. Mientras Camel conducía el grande y felino Citroën hacia la cresta y entraba en el peligroso camino, cerré los ojos y recé. Cuando volví a abrirlos, habíamos girado en la curva. Ahora el camino parecía desconectado del todo, suspendido en el espacio entre las nubes. A ambos lados las gargantas descendían 300 metros o más. Las montañas nevadas parecían surgir como estalagmitas del suelo del valle. Un viento fortísimo huracanado se elevaba por las paredes de los negros barrancos levantando la nieve y tapando el camino. Yo habría propuesto dar media vuelta, pero no había lugar para hacer la maniobra. Me temblaban las piernas cuando apoyé con fuerza los pies contra el suelo, preparada para el golpe cuando nos saliéramos del camino y nos despeñáramos. Camel disminuyó la velocidad a 50 kilómetros, después a 30, hasta que avanzábamos a 15. Curiosamente, a medida que descendíamos la pendiente, la capa de nieve era más espesa. En ocasiones, al girar en una curva pronunciada, encontrábamos un carro o un camión averiado abandonados en el camino. «¡Pero si estamos en junio, por el amor de Dios!», dije a Camel mientras girábamos con cautela en un recodo especialmente alto. «Ni siquiera nieva todavía», observó él con gran tranquilidad. «Solo sopla un poco». «¿Qué quiere decir con todavía?», pregunté. «Espero que le gusten sus alfombras», dijo Camel con una sonrisa irónica, «porque esto puede costarle más que dinero. Aun cuando no nieve, el camino no se derrumbe y lleguemos a Tichga antes de que oscurezca. Todavía tenemos que atravesar el puente». «¿Antes de que oscurezca?», exclamé desplegando mi rígido e inútil mapa de Cabilia. «Según esto, Tichga está solo a 48 kilómetros de aquí y el puente está justo después». «Sí», aceptó Camel, «pero los mapas solo muestran las distancias en línea recta. Las cosas que en dos dimensiones parecen cercanas pueden estar en la realidad muy alejadas». Llegamos a Tichga a las 7 en punto. El sol, que afortunadamente pudimos ver, hacía equilibrios en la última cornisa, preparado para hundirse detrás del rift. Habíamos tardado 3 horas en recorrer 48 kilómetros. En el mapa, Camel la había señalado a Incabba, cerca de Tichga. Parecía que podríamos llegar allí en un periquete, pero el dato resultó ser singularmente engañoso. Salimos de Tichga, donde nos detuvimos solo para repostar y llenar nuestros pulmones del aire fresco de la montaña. El tiempo había mejorado, el cielo estaba sereno y el aire era sedoso. A lo lejos, más allá de los pinos en forma de prisma, se extendía un valle azul, en cuyo centro, tal vez a 10 u 11 kilómetros de distancia, se alzaba una enorme montaña cuadrada de tonos purpúreos y dorados bajo los últimos rayos de sol. Su cumbre era chata como la de una meseta. Estaba totalmente sola en medio del ancho valle. «¡Ein Kaba!», dijo Camel señalando por la ventanilla. «¿Allá arriba?», pregunté. «Pero no veo ninguna carretera». «No la hay, solo una vereda para ascender a pie», contestó. «Varios kilómetros por terreno pantanoso en la oscuridad y después senda arriba. Pero antes de llegar tenemos que cruzar el puente». El puente estaba apenas a 8 kilómetros de Tichga, pero 1.200 metros más abajo. En el crepúsculo, ese momento especialmente difícil para tener una visión clara, apenas se vislumbraba el camino a través de las sombras purpúreas que proyectaban los altos desfiladeros. Sin embargo, a nuestra derecha, el valle seguía brillante, lleno de una luz que convertía la montaña de Ain Kaba en un lingote de oro. Lo que teníamos delante me dejó sin aliento. El camino descendía y descendía casi hasta el valle, pero 150 metros más arriba, suspendido sobre el impetuoso río, estaba el puente. A medida que bajábamos, Camel disminuía la marcha. Al llegar al puente se detuvo. Era un puente endeble y tembloroso, que parecía de juguete. Podía haberse construido 10 o 100 años antes, imposible saberlo. La superficie, alta y estrecha, era apenas suficiente para admitir el paso de un solo coche, y tal vez el nuestro fuera el último. Abajo, el río arremetía con saña contra los invisibles pilares. Era una impetuosa corriente que caía a gran velocidad de las altas gargantas. Camel colocó la elegante limusina negra en la vasta superficie. Sentí que el puente temblaba debajo de nosotros. «Le resultará difícil de imaginar», susurró Camel, como si temiera que la vibración de su voz pudiera hacer temblar aún más el puente. «Pero, en pleno verano, este río apenas es un hilillo que atraviesa la zona pantanosa, apenas gravilla suelta durante toda la estación cálida». «¿Y cuánto dura la estación cálida? ¿15 minutos?», pregunté con la boca seca de miedo, mientras el coche avanzaba entre crujidos. Un leño o algo así golpeó los pilares y el puente tembló como si estuviéramos sufriendo un terremoto. Me aferré al asiento hasta que se detuvo. Cuando las ruedas delanteras del Citroën pisaron terreno sólido, empecé a respirar otra vez. Mantuve los dedos cruzados hasta que sentí que también las traseras tocaban tierra. Camel detuvo el coche y me miró con una amplia sonrisa de alivio. «Es increíble lo que las mujeres pueden pedir a un hombre solo para hacer unas compras», dijo. El terreno del valle parecía demasiado blando para bajar con el coche, así que lo dejamos en la última cornisa de piedra bajo el puente. Las cabras habían abierto un camino zigzagueante entre las altas hierbas del terreno pantanoso. En el lodo se veían sus excrementos y las profundas huellas de patas hendidas. «Suerte que lleva los zapatos apropiados», dije, mirando con tristeza mis sandalias doradas, inadecuadas para cualquier cosa. «El ejercicio le vendrá bien», comentó Camel. «Las mujeres kabilas caminan todos los días, con 28 kilos a la espalda», me explicó sonriendo. «Debo de confiar en usted porque me gusta su sonrisa», dije. «No hay otra explicación de por qué estoy haciendo esto». «¿Qué diferencia hay entre un beduino y un kabila?», preguntó mientras avanzaba lentamente por la hierba húmeda. «¿Es un chiste étnico?», pregunté entre risas. «No, lo digo en serio. El beduino se distingue porque nunca muestra los dientes cuando ríe. Es de mala educación enseñar las muelas. En realidad, da mala suerte. Observe a El Marat y ya verá». «¿No es kabila?», pregunté. Caminábamos por el oscuro y plano valle fluvial. La montaña de Ain Kaba se alzaba ante nosotros, iluminada todavía por el sol. Allí donde las hierbas húmedas estaban aplastadas, se veían flores silvestres de colores púrpura, amarillo y rojo, que empezaban a cerrarse para la noche. «Nadie lo sabe», respondió Camel. «Hace años llegó a Kabilia. Nunca supe de dónde, y se instaló en Ain Kaba. Es un hombre de orígenes misteriosos». «Tengo la impresión de que no le resulta simpático», señalé. Camel siguió caminando en silencio. «Es difícil tener simpatía a un hombre a quien se considera responsable de la muerte del padre de uno», dijo por fin. «¿La muerte?», exclamé y apreté el paso para colocarme a su lado. Perdí una sandalia que desapareció entre los pastos. Camel se detuvo mientras la buscaba. «¿Qué quiere decir?», murmuré por entre las altas hierbas. «Mi padre y El Marat se embarcaron juntos en una aventura comercial», explicó mientras yo recuperaba mi sandalia. «Mi padre fue a Inglaterra para ultimar una negociación. Fue atacado y asesinado por unos matones en las calles de Londres». «Entonces, El Marat no tomó parte en ello», dije. «Llegué a su lado y seguimos andando». «No», reconoció Camel. «De hecho, pagó mis estudios con los beneficios que correspondían a mi padre, para que pudiera permanecer en Londres, pero continuó con el negocio. Nunca le envié una nota de agradecimiento. Por eso dije que le sorprendería verme». «¿Y por qué lo considera responsable de la muerte de su padre?», insistí. Era evidente que Camel no deseaba hablar del asunto. Cada palabra que pronunciaba parecía suponerle un gran esfuerzo. «No lo sé», musitó como si lamentara haber sacado el tema. «Tal vez piense que debería haber sido él quien viajara a Inglaterra». Permanecimos en silencio durante el resto del camino por el valle. El sendero que ascendía a Ain Kaba era una larga espiral que circundaba la montaña. Había media hora de camino desde el pie hasta la cumbre, y los últimos 40 metros eran amplios escalones practicados en la piedra y muy pulidos por el paso de muchos pies. «¿Cómo se gana la vida la gente que vive aquí?», pregunté cuando llegábamos jadeantes a lo alto. Las 4/5 partes de Argelia eran desérticas, no había madera y la única tierra cultivable estaba a 300 kilómetros de distancia junto al mar. «Hacen alfombras», contestó Camel, «y joyas de plata, que truecan. En la montaña hay piedras preciosas y semipreciosas, cornalina y ópalo y algunas turquesas, todo lo demás se importa de la costa». La aldea de Ain Kaba tenía una larga calle central aún sin asfaltar, con casas de estuco a ambos lados. Nos detuvimos ante una vivienda grande con tejado de paja, en el que había posadas varias cigüeñas que habían construido su nido en la chimenea. «Esta es la casa de los tejedores», explicó Camel. Mientras bajábamos por la calle, observé que el sol había desaparecido por completo. Era un hermoso crepúsculo color lavanda, pero el aire iba enfriándose. Había algunos carros llenos de heno, varios asnos y pequeños rebaños de cabras. Supuse que era más fácil subir la montaña con carros tirados por asnos que con una limusina Citroën. Al final del pueblo, Camel se detuvo ante una casa grande y se quedó mirándola largo tiempo. Era de estuco, como las otras, pero tal vez el doble de grande y con un balcón que cruzaba la fachada. En él había una mujer sacudiendo alfombras. Era morena y llevaba ropa de vivos colores. A su lado, había una niña pequeña de rizos dorados con un vestido blanco y un delantal. La parte superior de su cabello estaba trenzada en mechones muy finos que caían en tirabuzones. Cuando nos vio, corrió escaleras abajo y se me acercó. Camel habló a la madre, que permaneció un momento mirándolo en silencio. Después me vio a mí y me dedicó una sonrisa que dejó al descubierto varios dientes de oro. Entró en la casa. «Esta es la casa de Almarad», dijo Camel. «Esa mujer es su esposa principal. La niña es una hija muy tardía. La mujer dio a luz cuando todos creían que era estéril. Esto se considera una señal de Alá. La criatura es una elegida». «¿Cómo sabe todo esto si hace 10 años que no viene?», pregunté. «La niña no debe tener más de 5 años». Mientras entrábamos en la casa, Camel cogió a la pequeña de la mano y la miró con afecto. «Nunca la había visto», admitió, «pero me mantengo informado de lo que sucede en mi aldea. Esta criatura se consideró todo un acontecimiento. Debería haberle traído algo, al fin y al cabo. No puede decirse que sea responsable de los sentimientos que me inspira su padre». Revolví en mi bolso para ver si encontraba algo que resolviera el problema. Una pieza del ajedrez magnético de Lily se soltó y cayó en mi mano. Era solo una pieza de plástico, la reina blanca. Parecía una muñeca en miniatura. Se la di a la niña, que entusiasmada se apresuró a ir a mostrársela a su madre. Camel me sonrió agradecido. La mujer salió y nos hizo entrar en la casa en penumbras. Llevaba en la mano la pieza de ajedrez, charlaba en bereber con Camel y no me quitaba sus brillantes ojos encima. Tal vez le estuviera haciendo preguntas sobre mí. De vez en cuando me tocaba con dedos ligeros como plumas. Camel le dijo unas palabras y la mujer se fue. «Le he pedido que traiga a su esposo», me explicó él. «Podemos entrar en la tienda y esperar allí. Una de las esposas nos servirá café». La tienda de alfombras era grande y ocupaba la mayor parte de la planta baja. Había alfombras apiladas por todas partes, plegadas y enrolladas en largos tubos contra las paredes. Había algunas, extendidas sobre el suelo, y otras colgadas de las paredes o de la barandilla del balcón interior de la segunda planta. Nos sentamos en el suelo sobre cojines con las piernas cruzadas. Entraron dos mujeres jóvenes, una de las cuales llevaba una bandeja con un samovar y tazas, y la otra un soporte para colocarla. Dispusieron todo y nos sirvieron café. Al mirarme soltaban risitas y después bajaban rápidamente la vista. Al cabo de unos momentos se fueron. «El Marat tiene 3 esposas», explicó Camel. «La fe islámica permite hasta 4, pero no es probable que tome otra a estas alturas. Debe tener casi 80 años». «¿Usted no tiene esposa?», pregunté. «Según la ley del Estado, un ministro solo debe tener 1 esposa», contestó Camel. «De modo que hay que ser más cauteloso». Me sonrió, pero parecía apagado. Era evidente que estaba nervioso. «Al parecer, estas mujeres me encuentran divertida. Cuando me miran, ríen», comenté para aliviar la tensión. «Tal vez nunca habían visto una mujer occidental», aventuró Camel. «En todo caso, estoy seguro de que jamás habían visto una con pantalones. Probablemente desearían hacerle muchas preguntas, pero son demasiado tímidas». En ese momento, se abrieron las cortinas que había bajo el balcón y entró un hombre alto e imponente. Medía más de 1,80 m y tenía la nariz larga y afilada, ganchuda como el pico de un halcón. cejas hirustas sobre unos ojos negros y penetrantes, y cabellos negros veteados de canas. Vestía un largo caftán rojo y blanco de lana fina y ligera, y caminaba con paso vigoroso. No aparentaba más de 50 años. Camel se levantó para saludarlo, se besaron en ambas mejillas y se llevaron los dedos a la frente y el pecho. Camel le dijo algunas palabras en árabe, y el hombre se volvió hacia mí. Su voz era más aguda de lo que yo esperaba y suave, casi un susurro. «Soy el Marat», me dijo. «Los amigos de Camel Kader son bienvenidos en mi casa». Me indicó con un gesto que tomara asiento y se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas a la turca. No advertí entre ambos hombres que hacía por lo menos 10 años que no hablaban, ninguna señal de la tensión mencionada por Camel. El Marat había arreglado su túnica en torno a sí y me miraba con interés. «Le presento a Mademoiselle Catherine Bellis», dijo Camel con gran cortesía. «Ha venido de América para trabajar para la OPEP». «¿La OPEP?», repitió el Marat asintiendo con la cabeza. «Por fortuna, aquí en las montañas no hay petróleo, porque si no, también nosotros tendríamos que cambiar nuestra forma de vida. Espero que disfrute de su estancia en nuestra tierra y que a través de su trabajo, si es voluntad de Alá, prosperemos todos». Levantó la mano y entró la madre con la niña. Dio a su marido la pieza de ajedrez y él me la tendió. «Entiendo que ha hecho un regalo a mi hija», dijo. «Estoy en deuda con usted. Por favor, elija la alfombra que quiera». Volvió a levantar la mano y madre e hija desaparecieron tan silenciosamente como habían entrado. «No, por favor», dije. «Es solo un juguete de plástico». Pero el hombre miraba la pieza que tenía en la mano y parecía no oírme. De pronto me miró con ojos de lince bajo el entrecejo fruncido. «La reina blanca», susurró. Lanzó una rápida mirada a Camel y luego se volvió hacia mí. «¿Quién la ha enviado?», me preguntó. «¿Y por qué lo ha traído a él?». Sus palabras me cogieron por sorpresa y miré a Camel. Entonces comprendí lo que sucedía. El anciano sabía por qué estaba yo allí. Tal vez la pieza de ajedrez fuera una especie de señal de que venía de parte de Llewellyn. Sin embargo, en tal caso, se trataba de una contraseña que Llewellyn no había mencionado. «Lo siento muchísimo», dije tratando de suavizar la situación. «Un amigo mío, un anticuario de Nueva York, me pidió que viniera a verlo. Camel ha tenido la amabilidad de traerme». El Marat permaneció unos minutos en silencio, pero sus ojos me miraban con expresión severa bajo las pobladas cejas. Toqueteaba la pieza de ajedrez como si fuera la cuenta de un rosario. Por último, se volvió hacia Camel y le dijo unas palabras en berber. El ministro asintió y se puso en pie. Mirándome, dijo: «Creo que iré a tomar el aire. Parece que el Marat quiere decirle algo en privado». Me sonrió para demostrar que la rudeza de ese hombre extraño no le molestaba. Volviéndose hacia el Marat, agregó: «Catherine es de Hillac, ya sabe». «¡Imposible!», exclamó el Marat levantándose también. «¡Es una mujer!». «¿Qué es eso?», pregunté, pero Camel había salido y me quedé a solas con el vendedor de alfombras. «Dice que está usted bajo su protección», explicó el Marat volviéndose hacia mí, tras asegurarme de que el ministro se había marchado. «Es una costumbre beduina. En el desierto, un hombre perseguido puede aferrarse a las vestiduras de otro hombre. La responsabilidad de la protección es insoslayable para este, aunque no pertenezcan a la misma tribu. Rara vez se ofrece a menos que se haya solicitado, y jamás se brinda una mujer». «Tal vez Camel pensó que dejarme a solas con usted exigía medidas extremas», apunté. El Marat me miró estupefacto. «Es usted muy valerosa al hacer bromas en un momento como este», dijo lentamente, caminando alrededor de mí, escudriñándome. «¿No le ha dicho Camel que lo eduqué como a mi propio hijo?». El Marat se detuvo y me dedicó otra de sus fastidiosas miradas. «Somos Nanu, Mailin. Tenemos vínculos de sal. Si en el desierto comparte usted su sal con alguien, esa sal vale más que el oro». «De modo que es usted beduino», dije. «Conoce todas las costumbres del desierto y jamás ríe. Me pregunto si Llewellyn Markham lo sabe. Tendré que enviarle una nota para hacerle saber que los beduinos no son tan corteses como los bereberes». Ante la mención del nombre de Llewellyn, el Marat palideció. «De modo que es él quien la envía», dijo. «¿Por qué no ha venido sola?». Suspiré y miré la pieza de ajedrez que el hombre tenía en la mano. «¿Por qué no me dice dónde están?», pregunté. «Ya sabe que he venido a buscar». «Muy bien», dijo. Se sentó, se sirvió un poco de café en una tacita y bebió un trago. «Hemos localizado las piezas e intentado comprarlas. En vano. Su propietaria ni siquiera quiere vernos. Vive en la Kasba de Argel. Es muy rica. Aunque no es dueña de todo el juego, tenemos razones para creer que posee muchas piezas. Podemos reunir los fondos para comprarla si usted consigue verla. ¿Por qué no quiere verlo a usted? Inquirí repitiendo la pregunta que había hecho a Llewellyn. Vive en un harén, respondió. Está enclaustrada. La palabra harén significa santuario prohibido. Allí no puede entrar ningún hombre, salvo el amo. ¿Y por qué no negociar con el marido? Pregunté. Ya no vive, contestó el Marat y dejó la taza de café con gesto de impaciencia. Él está muerto y ella es rica. Los hijos del difunto esposo la protegen, pero no son hijos de ella. No saben que tiene las piezas. Nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo lo sabe usted? Pregunté levantando la voz. Mire, acepté hacer este sencillo favor a un amigo, pero usted no me ayuda. Ni siquiera me ha dicho el nombre o la dirección de esa mujer. Me miró fijamente. Se llama Mohfi Mohtar, dijo. En la Kashba no hay nombres de calles, pero no es grande. La encontrará. Cuando lo haga, ella accederá a vender si usted le da el mensaje secreto que voy a decirle. Este mensaje abrirá todas las puertas. Muy bien, dije con impaciencia. Dígale que usted nació en el día santo islámico, el día de la curación. Dígale que nació según el calendario occidental, el 4 de abril. Ahora fui yo quien lo miró fijamente. Se me heló la sangre y el corazón empezó a latirme muy deprisa. Ni siquiera Llewellyn sabía la fecha de mi cumpleaños. ¿Y por qué tendría que decirle eso? Pregunté con toda la calma de que fui capaz. Es el día que nació Carlomagno, murmuró. El día en el que el juego del ajedrez salió de la tierra. Un día importante relacionado con las piezas que buscamos. Se dice que aquel destinado a reunir las piezas después de todos estos años habrá nacido ese día. Mohfi Mohtar conocerá la leyenda y aceptará recibirla. ¿Usted la ha visto alguna vez? Pregunté. Sí, una vez, hace muchos años, respondió y su expresión cambió al recordar el pasado. Me pregunté cómo era en verdad ese hombre. Un hombre que tenía negocios con un pusilánime como Llewellyn. Un hombre a quien Camel creía sospechoso de robar el negocio de su padre e incluso de haberlo enviado a la muerte. Pero que había costeado su educación para que pudiera llegar a ser uno de los ministros más influyentes del país. Vivía como un ermitaño en esa aldea, a miles de kilómetros de cualquier parte, con varias esposas. Pero tenía contactos comerciales en Londres y Nueva York. Entonces era muy hermosa, explicó. Ahora debe ser muy vieja. La vi, pero solo un momento. Naturalmente, entonces yo no sabía que ella tenía las piezas, que algún día sería... Sus ojos eran muy parecidos a los suyos. Eso sí lo recuerdo. De pronto volvió a ponerse alerta. ¿Eso es todo lo que deseaba saber? ¿Cómo conseguiré el dinero si puedo comprar las piezas? Pregunté volviendo a los negocios. Ya hablaremos de eso, dijo con brusquedad. Puede ponerse en contacto conmigo a través de este apartado postal. Me tendió un trozo de papel con un número. En ese momento, una de las esposas asomó la cabeza entre los cortinajes y detrás de ella vimos a Camel. ¿Han terminado el negocio? Preguntó entrando en la habitación. Sí, respondió el Marat. Se puso en pie y me ayudó a levantarme. Su amiga es una negociadora dura. Puede reclamar el Al-Bashara para otra alfombra. Sacó de un montón dos alfombras enrolladas de pelo de camello sin peinar. Los colores eran preciosos. ¿Qué es lo que he reclamado? Pregunté sonriendo. El regalo que corresponde a alguien que trae buenas noticias, explicó Camel echándose las alfombras a la espalda. ¿Qué buenas noticias ha traído? ¿O eso también es un secreto? Ha traído el mensaje de un amigo, susurró el Marat. Si quiere, puedo enviar un chico con un carro para que baje con ustedes, agregó. Camel respondió que se lo agradecería y mandaron a buscarlo. Cuando el chico llegó, el Marat nos acompañó hasta la calle. «Al-Zafar Zafar», dijo el Marat agitando la mano. «Un antiguo proverbio árabe», me explicó Camel. «Significa viajar es la victoria. Le desea lo mejor». «No es tan cascarrabias como pensé al principio», dije a Camel. «De todos modos, no me inspira confianza». Camel rió. Parecía mucho más tranquilo. «Juega usted muy bien», señaló. Se me encogió el corazón, pero seguí andando en la noche oscura. Me alegré de que Camel no pudiera verme la cara. «¿Qué quiere decir?», pregunté. «Quiero decir que ha conseguido dos alfombras gratis del más astuto comerciante de Argelia. Si esto se supiera, su reputación quedaría arruinada». Caminamos un rato en silencio, oyendo los chirridos de las ruedas de la carreta que nos precedía en la oscuridad. «Creo que deberíamos pasar la noche en las dependencias del ministerio en Buira», dijo Camel. «Está a unos 16 kilómetros de aquí. Tendrán habitaciones agradables para nosotros y podríamos regresar a Argel mañana». A menos que prefiera volver a atravesar las montañas esta noche. Ni hablar, repuse. Además, en el alojamiento del ministerio tendrían probablemente agua caliente y otros lujos de los que hacía meses no disfrutaba. Aunque el Ridat era un hotel encantador, su encanto había menguado después de 2 meses bañándome en agua fría con cerraduras de hierro. Tras regresar al coche con nuestras alfombras, dar una propina al chico e iniciar el camino hacia Bouira, saqué mi diccionario de árabe para buscar unas palabras que me habían desconcertado. Tal como sospechaba, Mokhfi Mokhtar no era un nombre. Significa el elegido oculto, el elegido secreto. La torre, el enroque. Alicia, es una inmensa partida de ajedrez que se está jugando en todo el mundo. ¡Qué divertido! ¡Cómo me gustaría ser uno de ellos! No me importaría ser un peón si pudiera participar. Aunque, por supuesto, me gustaría ser más una reina. Reina Roja. Eso tiene fácil solución. Si lo deseas, puedes ser el peón de la Reina Blanca, porque Lily es demasiado pequeña para jugar y empezarás en el segundo cuadro. Cuando llegues al octavo, serás una reina. Lewis Carroll, a través del espejo. La mañana del lunes posterior a nuestro viaje a Cabilia se armó la gorda. Había comenzado la noche anterior, cuando Camel me llevó a mi hotel y antes de marcharse dejó caer la bomba. Al parecer, pronto se celebraría una conferencia de la OPEP, en la que tenía previsto presentar los hallazgos de mi modelo informático, un modelo que todavía no existía. Therese había recogido más de 30 cintas de datos sobre cantidad mensual de barriles por país. Tenía que formatearlas e introducir mis propios datos para obtener tendencias de producción, consumo y distribución. Después tenía que crear los programas capaces de analizarlas, y todo esto antes de que tuviera lugar la conferencia. Por otra parte, con la OPEP nunca se sabía qué quería decir pronto. Las fechas y lugares en que habían de celebrarse las conferencias se mantenían en el más absoluto de los secretos hasta el último momento. En el supuesto de que resultarían menos convenientes para la agenda de los terroristas que para la de los ministros de la OPEP. En algunos círculos se había levantado la veda y en los últimos meses habían eliminado a algunos ministros de la OPEP. El hecho de que Camel me hubiera anunciado la inminente reunión daba fe de la importancia de mi modelo. Sabía que esperaban que proporcionara datos. Para colmo, cuando llegué al centro de datos del Sonatrach, en lo alto de la colina central de Argel, me esperaba un mensaje en sobre oficial pegado a la consola en la que realizaba mi trabajo. Era del ministro de la vivienda. Por fin me habían encontrado un apartamento de verdad. Podía mudarme esa noche. De hecho, tenía que hacerlo o lo perdería. En Argel la vivienda era escasa y yo había esperado 2 meses por esta. Tendría que volver deprisa al hotel, preparar las maletas y marcharme en cuanto el timbre anunciara la hora de salida. Con tantos acontecimientos, ¿cómo iba a arreglármelas para cumplir con mi objetivo de buscar a Mokhfi Mokhtar en la Kashba? Aunque la jornada laboral en Argel es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, los edificios están cerrados durante las 3 horas del almuerzo y la siesta. Decidí utilizar ese lapso para iniciar mi búsqueda. Como en todas las ciudades árabes, la Kashba era el barrio más antiguo, que antaño había estado fortificado. La de Argel era un laberinto de estrechas callejas empedradas y antiguas casas de piedra que se extendían por las laderas de la colina más empinada. Sus escasos 2 kilómetros cuadrados albergaban docenas de mezquitas, cementerios, baños turcos e impresionantes tramos de escalones de piedra que se ramificaban como arterias en todos los rincones. Del millón de residentes de Argel, casi el 20% vivía en ese pequeño barrio. Figuras vestidas con túnicas y cubiertas con velo que salían y entraban en silencio de umbrales ocultos en las sombras. La Kashba podía tragarse a cualquier persona sin que quedara el menor rastro de ella. Era el escenario perfecto para una mujer que se hacía llamar la elegida secreta. Por desgracia, también era el lugar perfecto para extraviarse. Aunque entre mi oficina y el palais de la Kashba, en la puerta septentrional había 20 minutos de camino, pasé la hora siguiente dando vueltas como una rata en un laberinto. Fuera cual fuese el tortuoso callejón que tomaba, terminaba siempre en el cementerio de las princesas. Un bucle. Por más que preguntara por los harenes locales, la gente siempre me miraba con ojos vidriosos. Sin duda, por efecto de las drogas, me insultaba o me daba indicaciones falsas. Cuando pronunciaba el nombre de Mokhfi Mokhtar, todos se reían. Terminó la hora de la siesta, y exhausta y con las manos vacías pasé por la Poste Centrale para ver a Thérèse. No era probable que mi presa figurara en la guía telefónica. Ni siquiera había visto cables de teléfono en la zona. Pero Thérèse conocía a todo el mundo en Argel. a todos menos a quien yo buscaba. «¿Quién puede tener un nombre tan ridículo?», comentó, y dejando que sonaran los timbres de la centralita, me ofreció unos bombones. «Niña, es estupendo que haya pasado hoy por aquí. Tengo un telex para usted». Revisó un montón de papeles colocados en el estante de la centralita. «Estos árabes», murmuró. «Con ellos todo es Bad Gedua después de mañana. Si le hubiera enviado esto a El Ridad, con suerte lo habría recibido el mes próximo». Encontró el telex y me lo tendió con un gesto afectado. Bajando la voz, agregó, «Aunque venga de un convento, sospecho que está escrito en código». Naturalmente, era de la hermana María Magdalena del convento de San Ladislao en Nueva York. Se había tomado su tiempo en escribir. Eché una mirada al texto, exasperada por el descaro de Nim. «Por favor, ayuda con crucigrama de New York Times. Stop. Todo resuelto menos lo que sigue. Stop. Consejo de Hamlet a su novia. Stop. ¿Quién se pone los zapatos del Papa? Stop. ¿Qué hace la élite cuando tiene hambre? Stop. Cantante alemán medieval. Stop. Núcleo del reactor expuesto. Stop. Obra de Tchaikovsky. Stop. Las letras son 3, 8, 6, 5, 8, 9. Se solicita respuesta, hermana María Magdalena, convento de San Ladislao, Nueva York, Nueva York. Estupendo, un crucigrama. Los detestaba, como muy bien sabía Nim. Lo había enviado solo para torturarme. Solo me faltaba eso, otra tarea absurda del rey de las trivialidades. Agradecí a Thérèse su diligencia y la dejé ante los múltiples tentáculos de la centralita. En realidad, mi coeficiente descodificador debía de haber aumentado en los últimos meses, porque ya había adivinado algunas de las respuestas antes de salir de la post. Por ejemplo, el consejo de Hamlet a Ofelia fue «vete a un convento». Y lo que hacía la élite cuando tenía hambre era «quedar para comer». Tendría que acortar las respuestas para que se ajustaran a la cantidad de letras que me proporcionaba, pero evidentemente era una tarea hecha a la medida para una mente tan simple como la mía. Aquella noche, cuando regresé al hotel a las 8, me esperaba otra sorpresa. En la penumbra, estacionado ante la entrada del hotel, estaba el Rolls Corniche azul de Lily, rodeado de porteros, camareros y botones que se lo comían con los ojos, mientras acariciaban el cromo y la suave piel del salpicadero. Pasé deprisa tratando de imaginar que no había visto lo que había visto. En los últimos 2 meses había enviado al menos 10 telegramas a Mordecai para rogarle que no mandara a Lily a Argel. Pero ese coche no había llegado solo. Cuando fui a recepción para recoger mi llave y notificar que abandonaba el hotel, tuve otro sobresalto. Apoyado contra el mostrador de mármol, el atractivo y siniestro Sharif, jefe de la policía secreta, charlaba con el recepcionista. Me vio antes de que pudiera escabullirme. «¡Mademoiselle Bellis!», exclamó con su radiante sonrisa de estrella de cine. «Llega justo a tiempo para ayudarnos en una pequeña investigación. ¿Se ha fijado al entrar en el coche de uno de sus compatriotas?». «Es extraño, me pareció británico», dije con indiferencia mientras el empleado me entregaba la llave. «La matrícula es de Nueva York», señaló Sharif levantando una ceja. «Es una ciudad grande». Eché a andar en dirección a mi habitación, pero Sharif no había terminado. Esta tarde, cuando pasó por aduanas, alguien lo había registrado a su nombre y con esta dirección. Tal vez pueda explicármelo. ¡Oh, mierda! Cuando encontrara a Lily la mataría. Probablemente ya había sobornado a alguien para entrar en mi habitación. «¡Es estupendo!», dije. «Un regalo anónimo de un colega neoyorquino. Necesitaba un coche, y los de alquiler son difíciles de conseguir». Me dirigí hacia el jardín, pero Sharif me pisaba los talones. «Hemos pedido a la Interpol que compruebe la matrícula», me explicó apretando el paso para ponerse a mi altura. «No puedo creer que el dueño haya pagado los derechos de aduana en efectivo. El 100% del valor del coche, para después regalárselo a alguien a quien ni siquiera conoce. Contrataron a un lacayo para que fuera a buscarlo y lo trajera aquí. Además, en este hotel no hay americanos salvo usted». «¿Ni siquiera yo?», dije mientras caminaba sobre la gravilla del jardín. «Me voy dentro de media hora, Sidi Frech, como ya le habrán dicho sus yawasis». Los yawasis eran espías o chivatos de la policía secreta. Sharif captó la indirecta. Entrecerró los ojos y cogiéndome por un brazo me obligó a detenerme. Miré con desdén la mano que me apretaba el codo y la apartó. «Mis agentes», dijo siempre cuidadoso con la semántica, «ya han revisado sus habitaciones en busca de visitantes, además de las listas de entrada de la semana en Argel y de Orán. Estamos esperando las listas de los otros puertos de entrada. Como usted sabe, compartimos fronteras con otros 7 países y la zona costera. Si usted me dijera a quién pertenece el coche, las cosas serían mucho más sencillas». ¿A qué viene esto?, pregunté echando a andar. Si han pagado los derechos de aduana y los papeles están en regla, ¿por qué voy a mirarle los dientes a un caballo regalado? Además, ¿a usted qué le importa de quién es el coche? En un país que no fabrica coches no hay tope de vehículos importados, ¿no? Sharif no supo qué decir. No podía admitir que sus yaguasis me seguían a todas partes e informaban hasta de mis estornudos. Yo estaba tratando de ponerle las cosas difíciles hasta que pudiera encontrar a Lily, pero parecía raro. Si no estaba en mi habitación y tampoco se había registrado en el hotel, ¿dónde se había metido? La respuesta llegó en ese mismo momento. Al otro lado de la piscina se alzaba el elegante minarete de ladrillos que separaba el jardín de la playa. Oí una voz sospechosamente familiar, el ruido de unas pequeñas garras caninas arañando la madera de la puerta y un gruñido que era difícil de olvidar para quien lo había escuchado una vez. En la luz tenue, vi que al otro lado de la piscina, la puerta se entreabría y una bola peluda de aspecto feroz salía a toda velocidad. Rodeando la piscina como un rayo, se precipitó sobre nosotros. Aunque hubiera habido más luz, habría sido difícil saber a primera vista qué clase de animal era Carioca. Y vi que Sharif miraba sorprendido la bestia que cargaba contra su tobillo y hundía los puntiagudos dientecillos en la pierna cubierta con calcetín de seda. Profiriendo un grito de horror, empezó a saltar sobre la pierna sana mientras trataba de sacudirse a Carioca de la otra. Me apresuré a coger a la bestezuela y la apreté contra mi pecho. Se retorció y me lamió la barbilla. «¿Qué es eso en el nombre de Dios?», exclamó Sharif mirando al rebelde monstruo de Angora. «Es el dueño del coche», respondí con un suspiro advirtiendo que se había descubierto el pastel. «Desea conocer a su media naranja». Sharif me siguió cojeando y levantando la pernera del pantalón para mirar su pierna herida. «Este bicho podría estar rabioso», se quejó mientras nos acercábamos al minarete. «Estos animales atacan con frecuencia a la gente». «No está rabioso, es solo un crítico exigente», dije. Pasamos por la puerta entreabierta del minarete y subimos por las escaleras en penumbra hasta la segunda planta, donde había una amplia habitación rodeada de cojines. Lily estaba en medio como un pachá, con los pies levantados y trozos de algodón entre los dedos de los pies, aplicando con cuidado esmalte color sangre en sus uñas. Llevaba un vestido microscópico estampado con rosados caniches saltarines. Me lanzó una mirada gélida entre los rizos rubios que le caían sobre los ojos. Carioca ladró para que lo soltara. Lo apreté hasta que guardó silencio. «Ya era hora», dijo indignada. «No sabes los problemas que he tenido para llegar aquí». Miró a Shagif por encima del hombro. «¿Tú has tenido problemas?», dije. «Permíteme que te presente a mi acompañante, Shagif, jefe de la policía secreta». Lily lanzó un sonoro suspiro. «¡Ay! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no necesitamos a la policía?», dijo. «Podemos arreglárnoslas solas». «No es la policía», interrumpí. «He dicho, policía secreta». «¿Y qué demonios significa eso? ¿Que nadie tiene que saber que es policía? ¡Mierda, se me ha corrido el esmalte!», añadió Lily inclinándose sobre su pie. Dejé caer a Carioca sobre su regazo y ella volvió a mirarme enfadada. «Entiendo que conoce a esta mujer», dijo Sharif. Tendió la mano hacia Lily. «¿Puedo ver sus papeles, por favor? No hay constancia de su entrada en este país. Ha registrado usted un coche caro con un nombre falso y es evidente que su perro es un peligro». «Bah, tómese un laxante», espetó Lily apartando a Carioca. Apoyó los pies en el suelo para levantarse y miró a Sharif a la cara. «He pagado mucho para poder traer el coche a este país y como sabe usted que he entrado ilegalmente, ni siquiera sabe quién soy». Mientras hablaba, caminaba por la habitación sobre los talones para que el algodón que tenía entre los dedos no estropeara el esmalte. Se acercó a un montón de lujosas maletas de piel y sacó unos papeles que agitó ante la cara de Sharif. Él se los quitó de la mano y Carioca ladró. «Me he detenido en este despreciable país de camino a Túnez», informó. «Resulta que soy una importante maestra de ajedrez y voy allí para participar en un torneo». «No hay ningún torneo de ajedrez en Túnez hasta septiembre», repuso Sharif examinando su pasaporte. La miró con recelo. «¿Su apellido es Rat? ¿No será por casualidad pariente de...?» «Sí», espetó ella. Recordé que Sharif era un fanático del ajedrez. Sin duda había oído hablar de Mordecai. Tal vez incluso hubiera leído sus libros. «No tienen regla el visado de entrada en Argelia», observó él. «Me quedo con su pasaporte hasta que pueda llegar al fondo del asunto, mademoiselle. No puede salir de este establecimiento». Esperé hasta que la puerta de abajo se cerró con un golpe. «Desde luego, haces amigos muy rápidamente cuando llegas a un país nuevo», comenté mientras Lily volvía a sentarse junto a la ventana. «¿Y ahora que se ha llevado tu pasaporte, qué vas a hacer?». «Tengo otro», respondió mientras retiraba los algodones entre los dedos. «Nací en Londres de madre inglesa. Ya sabes que los ciudadanos británicos pueden tener dos nacionalidades». «No lo sabía, pero tenía preguntas más importantes que hacerle». «¿Por qué has registrado a mi nombre tu maldito coche y cómo has entrado sin pasar por inmigración?» «Alquilé un hidroavión en Palma», contesté. «Me dejaron aquí cerca, en la playa. Tenía que registrar el coche a nombre de un residente porque lo había enviado antes por barco. Mordecai me aconsejó que llegara lo más discretamente posible». «Pues lo has conseguido», dije con ironía. «Dudo que nadie en el país sospeche que estás aquí, salvo los funcionarios de inmigración de todas las fronteras, la policía secreta y tal vez incluso el presidente. ¿Qué demonios has venido a hacer? ¿O es que Mordecai se le olvidó explicártelo?» «Me dijo que viniera a rescatarte, y el muy mentiroso me dijo también que Solarin jugaría en Túnez este mes. Estoy muerta de hambre. Tal vez puedas conseguirme una hamburguesa con queso o algo sustancioso para comer. Aquí no hay servicio de habitaciones, ni siquiera tengo teléfono». «Veré lo que puedo hacer», repuse. «Pero me voy del hotel. Me mudo a un apartamento en City Fresh, a una media hora de camino playa abajo. Cogeré el coche para trasladar mis cosas y dentro de una hora te tendré preparado algo de comer. Puedes salir cuando oscurezca y escabullirte por la playa. El paseo te vendrá bien». Lily aceptó a regañadientes y me fui a recoger mis pertenencias con las llaves del Rolls en el bolsillo. Estaba segura de que Camel podría arreglarlo de su entrada ilegal. Además, al menos ahora dispondría de coche. Por otro lado, no tenía noticias de Mordecai desde aquel críptico mensaje sobre la divina y el juego. Tendría que sondear a Lily para saber qué había averiguado durante mi ausencia. El apartamento ministerial de City Fresh era estupendo. Dos habitaciones con techos abovedados y suelos de mármol totalmente amuebladas, incluso con ropa de cama y un balcón que daba al puerto y al Mediterráneo. Soborné al restaurante al aire libre que había debajo para que subiera comida y vino, y me senté al fresco en una tumbona para descifrar el crucigrama de Nim mientras esperaba la llegada de Lily. El mensaje rezaba así: «Consejo de Hamlet a su novia, 3. Quien se pone los zapatos del Papa, 8. ¿Qué hace la élite cuando tiene hambre, 6. Cantante alemán medieval, 5. Núcleo del reactor expuesto, 8. Obra de Tchaikovsky, 9. No tenía intención de perder tanto tiempo con este ejercicio como con la profecía de la pitonisa transcrita en la servilleta de cóctel, pero tenía la ventaja de una educación musical. Había solo dos clases de trovadores alemanes, Meistersingers y Minnesingers. También conocía todas las obras de Tchaikovsky y no había tantas con ese número de letras. Mi primer intento quedó así: Bea, pescador, quedar, mini, disolver, Juana de Arco. Estaba bastante bien. Un reactor nuclear que se disuelve pasa a fase de urgencia, que también encajaba. De modo que el mensaje era: Bea, pescador, queda con mini, urgencia. Aunque no sabía cuál era la relación de Juana de Arco con todo eso. En Argel había un lugar llamado Escalier de la Pêcherie, escaleras de la pesquería. Deduje que Minnie debía de referirse a Minnie Renselas, esposa del cónsul holandés, a quien Nim me había dicho que telefoneara si necesitaba ayuda. Y tras una rápida ojeada a mi agenda, descubrí que vivía en el número 1 de esa calle. Aunque yo no creía necesitar ayuda, al parecer Nim consideraba urgente que la viera. Traté de recordar el argumento de la Juana d'Arc de Tchaikovsky, pero aparte de que ardía en la hoguera, no recordé nada más. Esperaba que Nim no me tuviera preparado ese destino. Conocía las escaleras de la Pêcherie, un interminable tramo de escalones de piedra entre el boulevard de Anatole France y una calle llamada Babe Toilette, Puerta del Río. La mezquita de la Pêcherie estaba arriba, junto a la entrada a la Kasbah, pero allí no había nada que pareciera un consulado holandés. Au contraire, las embajadas estaban al otro lado de la ciudad, en una zona residencial. De modo que entré en el apartamento, cogí el teléfono y llamé a Thérèse, que seguía trabajando a las 9 de la noche. «Por supuesto que conozco a Madame Renselas», exclamó con su voz áspera. No nos separaba demasiada distancia y estábamos en tierra, pero por el ruido de la línea se habría dicho que nos encontrábamos en el fondo del mar. «Todos la conocen en Argel, una dama encantadora. Solía traerme bombones holandeses y esos dulces pequeñitos con una flor en el centro que hacen en Holanda. Era esposa del cónsul de Países Bajos, ¿sabe?» «¿Cómo que era?», aullé. «Eso fue antes de la Revolución, niña. Su esposo murió hace 10 años, tal vez 15, pero ella sigue aquí, al menos eso dicen. Sin embargo, no tiene teléfono, de lo contrario yo lo sabría». «¿Y cómo puedo localizarla?», vociferé mientras la línea se llenaba de sonidos acuáticos. No era necesario pinchar el teléfono. Nuestra conversación podía oírse en todo el puerto. Solo tengo la dirección, el número 1 de las escaleras de la Pêcherie, pero no hay casas junto a la mezquita. —¡No! —gritó Thérèse—. Allí no hay número 1. Seguro que la dirección es correcta. —La leeré —dije—. Pone Wahat, escaliers de la Pêcherie. —¡Wahat! —Thérèse se echó a reír. —Eso significa número 1, pero no es una dirección, sino una persona. Es el guía turístico que trabaja cerca de la Kasbah. Conoce ese puesto de flores junto a la mezquita. Pregunte al florista por Wahat. Por 50 dinares le hará una visita guiada. El nombre Wahat quiere decir número 1, ¿comprende? Thérèse colgó antes de que pudiera preguntarle porque era necesario un guía turístico para encontrar a Minnie. Al parecer las cosas se hacían de otra manera en Argel. Estaba planeando mi excursión para el mediodía siguiente cuando oí ruido de uñas caninas contra el suelo de mármol del rellano. Llamaron a la puerta con un golpe seco y entraron Lily y Carioca, que fueron derechos a la cocina de donde salía el olor de la cena que se estaba calentando. Ruguet a la parrilla, ostras al vapor y cuscús. «¡Necesito comer!», dijo Lily. Cuando la alcancé, ya estaba levantando las tapas de las ollas y cogiendo los alimentos con los dedos. «No necesitamos platos», afirmó arrojando unos trocitos de comida a Carioca. Suspiré y vi cómo se atiborraba, experiencia que siempre me quitaba el apetito. «¿Y por qué te he enviado, Mordecai?», le escribí diciéndole que te mantuviera al margen. Lily se volvió para mirarme con sus grandes ojos grises. De entre sus dedos se deslizó un trozo de cordero del cuscús. «Tendrías que estar eufórica», repuso. «Resulta que en tu ausencia hemos resuelto todo el misterio». «Cuéntame», dije sin inmutarme. Descorché una botella de excelente vino tinto argelino y lo serví en copas mientras ella hablaba. Mordecai estaba tratando de comprar esas singulares y valiosas piezas de ajedrez para un museo, cuando Llewellyn lo descubrió e intentó desbaratar sus negociaciones. Mordecai sospecha que Llewellyn sobornó a Saúl para que averiguara más cosas sobre las piezas. Y cuando Saúl lo amenazó con descubrir su doble juego, Llewellyn se asustó y contrató a alguien para que lo borrara del mapa. Lily estaba muy complacida con la explicación. «O Mordecai no está bien informado, o te ha mentido deliberadamente», señalé. Llewellyn no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. Fue Solarin quien lo mató. Él mismo me lo dijo. Está en Argelia. Lily estaba llevándose otra ostra a la boca, pero la arrojó en la olla de cuscús. Cogió la copa de vino y tomó un buen trago. «Dímelo otra vez», pidió. Se lo dije. Le conté la historia que había conseguido reconstruir sin ocultarle nada. Le expliqué que Llewellyn me había pedido que le consiguiera las piezas, que la divina había ocultado un mensaje en la profecía, que Mordecai me había escrito para informarme de que conocía a la pitonisa, que Solarin había aparecido en Argel y afirmado que Saúl mató a Fiske y trató de matarlo a él. Y todo por las piezas. Le expliqué que yo presumía que, en efecto, había una fórmula tal como ella sospechaba. Estaba oculta en el juego de ajedrez que todos buscaban. Terminé con la descripción de mi visita al colega de Llewellyn, el vendedor de alfombras, y lo que me había contado sobre la misteriosa Mofi Mokhtar. Cuando terminé, Lily me miraba boquiabierta y mientras yo hablaba no había probado bocado. «¿Por qué no me contaste nada de eso antes?», preguntó. Carioca estaba panza arriba, con las patas levantadas como si estuviera enfermo. Lo cogí, lo metí en el fregadero y abrí un poco el grifo para que bebiera. «No sabía casi nada de esto cuando vine», contesté. «Te lo explico ahora porque tú puedes ayudarme. Es como si tuviera lugar una partida de ajedrez y otras personas hicieran los movimientos. No tengo ni idea de cómo se juega, pero tú eres una experta. Tengo que saberlo para encontrar esas piezas». «No hablas en serio», dijo Lily. «¿Te refieres a una partida real, con gente en lugar de trebejos, que si matan a alguien es como si lo barrieran del tablero?». Se acercó al fregadero para lavarse las manos y salpicó a Carioca. Lo puso bajo su brazo, todavía mojado, y fue hacia la sala donde yo la seguí con el vino y las copas. Parecía haberse olvidado de la comida. «Si supiéramos quiénes son las piezas», añadió, «tal vez lograríamos desentrañar el misterio. Puedo mirar un tablero de ajedrez incluso bien avanzada la partida y reconstruir los movimientos que han hecho hasta ese momento. Por ejemplo, creo que podemos dar por sentado que Saúl y Fiske eran peones». «Y tú y yo también», apunté. Los ojos de Lily brillaban como los de un perro de caza que percibe el rastro de un zorro. Raras veces la había visto tan alterada. «Llewellyn y Mordecai podrían ser piezas». «Y Germanol», agregué rápidamente. «Fue él quien disparó contra nuestro coche». «No podemos olvidar a Solarin», señaló. «Sin duda es un jugador, ¿sabes? Si pudiéramos repasar todo lo sucedido, reconstruyendo los hechos, creo que podría reproducir los movimientos en un tablero y conseguir algo. Tal vez deberías quedarte aquí esta noche, propuse. Shagif podría enviar a sus muchachos para que te detengan en cuanto tenga pruebas de que has entrado de forma ilegal. Mañana te llevaré a la ciudad. Kamel, mi cliente, puede mover algunos hilos para impedir que acabes en prisión. Mientras tanto, trabajaremos en el rompecabezas. Estuvimos moviendo piezas de ajedrez por el tablero magnético de Lily. Una cerilla hacía las veces de la reina blanca perdida. Lily se sentía frustrada. «Si tuviéramos más datos», protestó mientras mirábamos cómo el cielo matinal adquiría una tonalidad lavanda. «Conozco la manera de recabar más información», admití. «Tengo un amigo muy íntimo que ha estado ayudándome con esto. Cuando consigo localizarlo, claro. Es un mago de la informática que también ha jugado mucho al ajedrez. Tiene una amiga bien relacionada en Argel, la viuda del cónsul holandés. Espero verla mañana. Si arreglas lo del visado, podrás acompañarme». Resolvimos hacerlo así, y nos acostamos para tratar de dormir un poco. No imaginaba que pocas horas después sucedería algo que me convertiría de participante reacia en jugador principal de la partida. La Dax era el embarcadero situado en el extremo noroccidental del puerto de Argel, donde atracaban los barcos pesqueros. Era una larga mole de piedra que unía el continente con la pequeña isla que daba nombre a Argel, Al-Yezair. El estacionamiento del ministerio se encontraba allí. No vi en él el coche de Kamel, de modo que aparqué el gran corniche azul en su plaza y dejé una nota en el parabrisas. Noté que llamaba la atención al estacionar un turismo en tonos pasteles entre las limusinas, pero era mejor que dejarlo en la calle. Lily y yo recorrimos el puerto por el bulevar Anatole France y cruzamos la avenida Ernesto Che Guevara, en dirección a las escalías que conducían a la mezquita del pescador. Lily había subido la tercera parte del tramo de escalones cuando se sentó chorreando de sudor, aunque todavía hacía fresco. «¿Quieres matarme?», dijo entre jadeos. «¿Qué clase de lugar es este? Estas calles son muy empinadas. Tendrían que pasar una apisonadora y empezar de cero». «A mí me parece encantador», dije tirando de su brazo. Carioca yacía desfallecido a su lado con la lengua fuera. «Además, cerca de la Kashba no hay donde aparcar, así que vamos». Después de muchas protestas y altos para descansar, llegamos arriba, donde la sinuosa calle Bab el Oued separaba la mezquita del pescador de la Kashba. A nuestra izquierda estaba la Place des Martyrs, un espacio amplio lleno de ancianos sentados en bancos, donde estaba el puesto de flores. Lily se dejó caer en el primer banco vacío. «Busco a Wahat, el guía», dije al malhumorado florista. Me miró de arriba abajo y agitó una mano. Un niño se acercó corriendo. Era un pilluelo harapiento con un cigarrillo entre los labios descoloridos. «Wahat, tienes un cliente», le dijo el florista. Yo no daba crédito a mis oídos. «¿Tú eres el guía?», pregunté. La mugrienta criatura no podía tener más de 10 años, pero ya tenía el rostro arrugado y decrépito, por no mencionar los piojos. Se rascó la cabeza, se chupó los dedos para apagar el cigarrillo y se lo colocó detrás de la oreja. «Para la Kashba el precio mínimo es de 50 dinares», me informó. «¿Por 100 le muestro la ciudad?». «No quiero un recorrido turístico», le expliqué. Cogiéndolo de la camisa deshilachada lo llevé aparte. «Busco a la señora Renselas, Mini Renselas, viuda del cónsul holandés. Un amigo me dijo que...» «Ya sé quién es», me interrumpió. Entrecerró un ojo y me miró de hito en hito. «Te pagaré para que me lleves hasta ella. ¿Has dicho 50 dinares?», pregunté mientras buscaba el dinero en el bolso. «No llevo a nadie a ver a la dama a menos que ella me lo diga», aseguró. «¿Tiene una invitación o algo así?». «¿Invitación?». Me sentía como una idiota, pero saqué el telex de Nim y se lo mostré, pensando que tal vez me permitiría salir del paso. Lo miró largo rato, desde diferentes ángulos. Por último, dijo: «No sé leer. ¿Qué pone?». De modo que tuve que explicar a la repugnante criatura que un amigo mío lo había enviado en código, y le expliqué lo que creía que decía. «Ve a las escaleras del pescador. Queda con Mini. Urgente». «¿Eso es todo?», preguntó con naturalidad, como si estuviera acostumbrado a esa clase de conversaciones. «¿No hay nada más? ¿Algo como una palabra secreta?». «Juana de Arco», respondí. «Dice Juana de Arco». «No, esa no es la frase», repuso. Cogió el cigarrillo y volvió a encenderlo. Miré a Lily, que seguía en el banco, al otro lado de la plaza. Me miró a su vez, como si pensara que yo estaba loca. Me devané los sesos tratando de encontrar otra obra de Tchaikovsky que tuviera 9 letras. Obviamente esa era la clave, pero no lo logré. Wahat seguía examinando el papel que tenía en la mano. «Sé leer números», dijo por fin. «Eso es un número de teléfono». En efecto, vi que Nim había escrito 6 números y me puse muy nerviosa. «Es el número de teléfono de Minnie», exclamé. «Podríamos llamarle y preguntar». «No», me interrumpió Wahat. «No es su número de teléfono, sino el mío». «¿Tuyo?» Lily y el florista nos miraban. Mi amiga se levantó y se encaminó hacia nosotros. «Eso no prueba...» «Prueba que alguien sabe que yo puedo encontrar a la dama», dijo el crío. «Pero no lo haré, a menos que sepa las palabras exactas». «¡Cabrón testarudo!» Estaba maldiciendo para mis adentros a Nim por ser tan críptico cuando de pronto se me ocurrió. Otra obra de Tchaikovsky con 9 letras, al menos en francés. Lily acababa de llegar a nuestro lado cuando cogí a Wahat por el cuello de la camisa. «¡Dame Piqué!» exclamé. «¡La reina de picas!» Wahat me dedicó una sonrisa de dientes torcidos. «¡Eso, señora!» dijo. «¡La reina negra!» Aplastando el cigarrillo en el suelo, nos indicó por señas que cruzáramos Bapelouet y lo siguiéramos al interior de la casba. Wahat nos hizo subir y bajar por calles empinadas que yo jamás hubiera descubierto sola. Lily jadeaba y resoplaba detrás de nosotros, y al fin decidí coger a Carioca y meterlo en mi bolso para que dejara de gemir. Después de media hora de dar vueltas por sinuosas callejas y doblar esquinas, llegamos a un callejón sin salida, con altas paredes de ladrillo que impedían entrar la luz del sol. Wahat esperó a que Lily nos alcanzara, y yo sentí de pronto un escalofrío. Tenía la impresión de haber estado allí antes. Después comprendí que el lugar se parecía al sueño que tuve la noche que dormí en casa de Nim, cuando desperté bañada en sudor frío. Estaba aterrorizada. Me volví y cogí Wahat por el hombro. «¿A dónde nos llevas?» exclamé. «Síganme», dijo, y abrió una pesada puerta de madera medio escondida en la gruesa pared de ladrillos. Miré a Lily y me encogí de hombros. Después entramos. Había una escalera oscura que cualquiera habría pensado que conducía a una mazmorra. «¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?» pregunté a Wahat, que ya había desaparecido en la oscuridad. «¿Y cómo sabemos que no van a secuestrarnos?» me susurró Lily mientras empezábamos a bajar por las escaleras. Había apoyado una mano en mi hombro y Carioca gemía suavemente en mi bolso. «He oído decir que las mujeres rubias se venden a precios muy altos en el mercado de esclavos». Pensé que si los compradores se basaban en el volumen, por ella pagarían el doble. «¡Cállate y deja de empujarme!» Lo cierto es que yo estaba asustada. Sabía que sola nunca podría encontrar el camino de salida. Wahat nos esperaba al pie de la escalera y choqué con él en la oscuridad. Lily seguía apoyada en mí, mientras oíamos cómo el pilluelo accionaba un picaporte. La puerta se entreabrió y vimos una luz muy tenue. Nos condujo por un sótano grande y oscuro, donde una docena de hombres sentados en cojines jugaban a los dados. Mientras atravesábamos la habitación llena de humo, algunos nos miraron con ojos turbios, pero nadie trató de detenernos. «¿Qué es ese olor asqueroso?» murmuró Lily. «Es como carne en descomposición». «¡Hachís!» susurré mirando las grandes pipas de agua que había por toda la estancia y a los hombres que chupaban los tubos y lanzaban los dados de marfil. «¡Dios mío, ¿a dónde nos había llevado Wahat?» Lo seguimos hasta la puerta del fondo y subimos por un pasaje empinado y tenebroso hasta la parte trasera de una pequeña tienda. Esta estaba repleta de pájaros, pájaros selváticos sobre perchas en forma de ramas moviéndose dentro de jaulas. Una sola ventana, cubierta por una enredadera, dejaba entrar la luz exterior. Las lágrimas de cristal de las arañas proyectaban prismas dorados, verdes y azules en las paredes, y el rostro velado de media docena de mujeres que trajinaban por la habitación y que, al igual que la mayoría de los hombres que habíamos visto antes, ni siquiera nos miraron, como si formáramos parte del papel pintado de las paredes. Wahat me condujo a través del laberinto de árboles y perchas hasta un corto pasaje abovedado que se abría en el otro extremo. Daba un patio cerrado, cuya única entrada era la que habíamos utilizado. Altas paredes de ladrillo cubiertas de musgo rodeaban el pequeño trozo de pavimento cuadrado, y frente a nosotros había una pesada puerta. Wahat cruzó el patio y tiró de la cuerda que colgaba junto a la puerta. Pasó mucho rato antes de que sucediera algo. Miré a Lily, que seguía apoyada en mi hombro. Había recuperado el aliento, pero estaba muy pálida, seguramente como yo. Mi inquietud comenzaba a transformarse en terror. En la rejilla de la puerta apareció una cara masculina. Miró a Wahat sin decir nada. Después nos echó un vistazo a Lily y a mí. Hasta Carioca estaba callado. Wahat murmuró algo y, aunque estábamos a bastante distancia, oí lo que decía. «Mohfi Mohtar», susurró. «Le he traído a la mujer». entramos en un pequeño jardín rodeado de muros de ladrillo. Las baldosas esmaltadas del suelo estaban dispuestas para formar multitud de dibujos. No parecía repetirse ninguno. En el follaje borboteaban fuentecillas, los pájaros gorjeaban y jugaban en la penumbra moteada de luz. Al fondo había amplias portaventanas cubiertas de enredaderas, a través de las cuales vi una habitación lujosamente decorada con alfombras marroquíes, urnas chinas, cuero repujado y maderas talladas. Wahad se deslizó por la puerta que había a nuestra espalda. Lily se volvió y exclamó: «No permitas que ese pequeño monstruo escape. Jamás saldremos de aquí». Pero ya había desaparecido, al igual que el hombre que nos había hecho entrar, de modo que nos quedamos solas en la penumbra del patio, donde el aire era fresco y balsámico, impregnado del aroma de las plantas y de diversas colonias. Me sentí como embriagada mientras escuchaba el borboteo musical de las fuentes. Advertí que una sombra se movía detrás de las portaventanas. Enseguida desapareció tras la densa mata de jazmín y bugambilla. Lily me apretó la mano. Nos quedamos junto a las fuentes y contemplamos la forma plateada que atravesaba un pasaje abovedado y entraba en el jardín, flotando en la luz verdosa. Una mujer esbelta, hermosa, cuyos vaporosos ropajes parecían susurrar mientras caminaba. Su cabello ondeaba en torno a su cara medio velada como las alas plateadas de los pájaros. Cuando nos habló, su voz era dulce y baja, como agua fría que se deslizara sobre piedras pulidas. «Soy Mini Genselas». Se detuvo ante nosotras como un espectro. Antes de que se quitara el opaco velo plateado que le cubría la cara, supe quién era. La pitonisa.